El sol nunca atrapará a la luna.
La historia de amor mejor contada fue la de Helena y Paris. Homero relata la ficción de cómo los dioses olímpicos, para su divertimento, idearon enredar a los mortales en una guerra terrible y cruel.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas, tú que vienes a rondarme.
Nuestra historia de amor fue consecuencia de una guerra, también terrible y cruel. Pero nuestros amantes lucharon contra el destino y lograron salir victoriosos. Pero no adelantemos el final. El encuentro entre nuestros héroes se produjo en el año 41 del siglo pasado, segundo año de la victoria fascista. La reunión estaba en su momento más decisivo. Fijaban las contraseñas, las acciones que debían realizar, coordinaban las tareas de cada uno. Unos trabajarían en el pueblo para acopiar mantas, ropa, comida, medicinas, y otros u otras deberían subir al monte para hacerlo llegar a la resistencia, porque las tareas se repartían de acuerdo a cómo mejor burlar la represión. La reunión se desarrollaba con caras de tensión. Todos sabían que se jugaban la vida, pero que otras vidas también dependían de las suyas. Entre todos destacaba un hombre, con voz sosegada, sin aparentar preocupación. Sus palabras transmitían una seguridad impropia del momento y de su juventud. El resto de los presentes solo conocía su alias. Coordinaba la comunicación entre los núcleos de apoyo en los pueblos y el maquis. Él es nuestro amante. Antes de que dieran por terminada la reunión, ella entró en la habitación y cruzó su mirada con la de él. Ella es nuestra amante. En el cruce de miradas, al relámpago le siguió el trueno. Se prometieron sin palabras que nadie les robaría el futuro. Algunos de los presentes dicen que en ese momento la diosa del destino Tetis pudo intervenir. Otros dicen que una diosa no tenía suficientes poderes para provocar ese cruce de miradas. Nunca lo sabremos. Las instrucciones estaban claras y la reunión comenzó a disolverse.
Por la luna nadaba un pez, era un lunes del quinto mes. Por aquellos días todo parecía sueño que guardabas escondido entre la piel. Era un día de esos con sabor a un beso por las calles de Babel, cuando en el silencio descubrí que su recuerdo como luna llena recorrió mis venas para hacerme entender que era un día de esos, un lunes del quinto mes. Por la luna nadaba un pez.
Después de unos meses y varios encuentros entre nuestros amantes, pocos para lo que su amor necesitaba, él le escribió la primera de muchas cartas. Una carta que le producía dolor al pasar las palabras del corazón al papel. Buscaba las palabras entre sus sentimientos para no herir ni engañar, pero intentando alejarla de su destino, que se había condenado a la prisión. Sabía que se estaba traicionando a sí mismo. Sabía que nunca podría escapar al relámpago y al trueno de aquel primer cruce de miradas. Él, que ya había estado preso, apaleado y perseguido por la sinrazón, el odio y el privilegio, no tenía el valor para decírselo mirándola a los ojos. Ella recordaría de memoria toda su vida el contenido de aquella primera carta. Era una declaración de amor tan generosa, sincera y honesta, que al mismo Homero le hubiera gustado relatar. Dado su carácter, que parecía fraguado en el interior de un volcán, rocoso, caliente y de dulce sabor, La contestación no fue con otra carta, sino cara a cara. Lo miró a los ojos y le dijo: «Nadie nos robará el futuro». No fueron necesarias más palabras. Después de 2 años de vida intensa, de vértigo y clandestinidad, siempre alertas para prevenir la delación o el descuido que les descubriera, llegó la noticia. Él había sido detenido, pero su paradero no se conocía. Era costumbre de la época no dar información. Comenzó a caminar llamando a todas las puertas, con esperas interminables. Por fin, recibió la contestación, lanzada a su cara como un escupitajo mineral, duro como las piedras. Está en la prisión de Burgos, condenado a 30 años de cárcel. Recordó el último encuentro y notó que la energía y la fuerza inundaba todo su cuerpo. Acudió a la prisión y el primer problema que encontró era la negativa a poder visitarle. No estaban casados por la Santa Madre Iglesia. Él desde dentro, con huelgas de hambre, y ella desde fuera, habló con el director de la prisión, antiguo alférez provisional, con el capellán, que llevaba la pistola escondida debajo de la sotana, y con todo aquel que pudiera intermediar o intervenir a su favor. Al fin las autoridades, deseando quitarse de encima tanto argumento y terca insistencia, aceptaron que podía visitarle. Los cambios de prisión eran frecuentes, pero en los vestíbulos de las prisiones se reencontró a otras mujeres de presos, muchas de ellas desorientadas, otras con intensa experiencia política a pesar de su juventud. La mayoría, por no decir todas, escondían en sus pueblos su condición de madres, hijas, hermanas o esposas de presos.